Para el Club de la Pluma, La Voz de los Ausentes. Desde Colombia, la columna de Óscar Javier Mena García.
Nosotros lo hacemos en unas condiciones que son muy favorables para el pueblo colombiano. Entonces dicen, ¡qué horror! Están hablando con el terrorismo y hablando de una paz con impunidad. Esos son los sofismas que utilizan en la política quienes no pueden controvertir con hechos.
Y el efecto es devastador, porque la credibilidad o digamos el hecho de que la gente quisiera una expectativa posible de un buen proceso de paz cae del 46 al 32% en ese grupo de personas.
Desde el 2012, el presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia adelantan un proceso de paz que trae una serie de retos para las víctimas, los actores del conflicto armado y el pueblo colombiano. Hoy vamos a hablar sobre las percepciones que rodean este proceso. En el 2014, el presidente Santos obtuvo el visto bueno de 7.784.916 colombianos, todos esperanzados por alcanzar la paz. Sin embargo, la imagen favorable tanto del presidente como del proceso han caído debido a los múltiples ataques en supuestos tiempos de cese al fuego. Según el barómetro de las Américas, la percepción de los procesos de paz de la mano del presidente Santos ha caído del 59% al 53.1% de aceptación en la población, sin contar que solo el 3% de la población cree posible una solución negociada. Le preguntamos a la gente su opinión acerca del proceso de paz y las conversaciones en La Habana. Esto fue lo que nos dijeron.
Las planteaciones que se están prometiendo para que los reinsertados no tengan que pagar nada por los crímenes que cometieron no me parece, pero tampoco estoy eligiendo la guerra de Uribe.
No sirve para nada el proceso de paz, es una falacia pues para mantenernos ahí entretenidos. La guerra nunca se va a acabar, jamás, es el mejor negocio, es el negocio más rentable del mundo, nunca se va a acabar.
Sí, claro, necesitamos la paz para que este país sea mejor, mucho mejor.
El proceso de paz yo creo que es un poquito difícil, ya que pues esos personajes han hecho mucho daño aquí al país.
Realmente se le están dando muchos privilegios a las FARC y le están dejando al lado lo que realmente importa y es el pueblo.
Que el proceso de paz deberíamos de hacerlo todo mundo desde casa, porque pues si no hay paz en la casa, así que menos va, en otro lado van a haber paz.
Bueno, creo que la verdad no va para ningún, o sea, no va por ningún camino. Todo el tiempo están hablando de eso, que supuestamente hay avances, pero acá en Colombia no se está viendo ningún avance.
Darío Fajardo, antropólogo con posgrado en Historia de la Universidad de California en Berkeley, director del proyecto del Banco Mundial Zonas de Reserva Campesina y miembro de la Comisión Histórica de Diálogos de La Habana, nos da un contexto en cuanto al conflicto armado.
De una u otra manera se llegó a las conversaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia. Al lado de esas conversaciones de paz se ha producido otro proceso que es muy importante, que es la movilización campesina. Inclusive antes de que se iniciaran las conversaciones de paz, las comisiones del Senado y Cámara, las comisiones de paz de Senado y Cámara, hicieron una consulta en una gran cantidad de municipios y la gente puso sobre la mesa la necesidad de resolver problemas agrarios, problemas del desarrollo agrario. Después, cuando se inician las conversaciones, pues hacemos un gran foro. Vienen 1.200 representantes de organizaciones campesinas y ponen sobre la mesa el tema no solo de la tierra, sino del desarrollo agrario y de buscar una simetría en las condiciones de vida de los colombianos que viven en las áreas rurales y los que vivimos en las áreas urbanas, es decir, de cambiar nuestro modelo de desarrollo. Entonces eso, digamos, dinamiza el proceso, pero sin que todavía tengamos como una fuerza a nivel nacional que empuje esos procesos de manera irreversible.
Hablamos con una desmovilizada de las FARC. Su nombre es Gina Montero y entró a las Fuerzas Armadas a los 11 años y se desmovilizó a los 15 en el 2003. Llegó a Bogotá sin saber leer ni escribir y ahora es auxiliar de enfermería y está en cuarto semestre de trabajo social. Ella nos cuenta cómo la paz es un proceso de todos.
La gente, la sociedad, pide paz, pero hagámonos una pregunta. ¿Un empresario está de acuerdo que un excombatiente le trabaje en la empresa? La paz no se está haciendo ya en La Habana, la paz la estamos haciendo nosotros de nuestros hogares, desde nuestra universidad, en los lugares o en los campos en donde nos movemos, desde ahí estamos haciendo la paz.
El proceso de paz es un tema muy controvertido y por ende debe ser abordado desde distintos puntos de vista. A continuación, escucharemos al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, un activista de la Marcha Patriótica y un indígena del Cauca.
Como ciudadano, y aquí lo voy a hablar más como ciudadano que como académico, pues tiene uno la esperanza de que esto no solamente conduzca a la firma de un acuerdo en La Habana, sino que también eso permita, como punto de partida, la construcción de una sociedad más justa y más pacífica entre nosotros. Creo que hasta donde ha llegado la negociación en este momento, para el gobierno es muy complicado desmontarse, pero para los negociadores de las FARC también es complicadísimo. Entonces yo tengo un optimismo no ciego, pero guiado por la esperanza. Bueno, aquí hay dos teorías y yo le voy a explicar a cuál suscribo. Una teoría es que la paz nos va a generar un ahorro, menos gasto, menos necesidades de gasto público, que la paz automáticamente se va a traducir en mayores tasas de crecimiento económico. Otro escenario es el de señalar que no solamente la paz como tal, sino la construcción de una sociedad más justa, más incluyente, nos va a implicar sacrificios económicos quizás muy fuertes. Y yo personalmente suscribo la segunda tesis. Es decir, esto es un punto de partida para un proceso transformativo que va a ser costoso. Ahora, ¿vale la pena? Yo creo que vale la pena en la medida en que la sociedad que logremos construir, que logren ustedes construir, porque esto va a ser asunto de generacional, sea más justa y más incluyente. Ahora, yo destacaría dos aspectos. Uno, mucha gente dice, no, se firma la paz y todo ese gasto militar que ahorita estamos haciendo, todo ese gasto en fuerza pública, bah, nos podemos ahorrar millonadas. Yo no estoy tan convencido, porque yo creo que la experiencia de procesos anteriores nos demuestra que si el Estado no logra brindarle a todos los ciudadanos, incluyendo los que viven en regiones apartadas, que históricamente han sido presa del conflicto, a condiciones de seguridad, y seguridad en el mejor sentido de la palabra, no vamos a hacer los cambios que requerimos. Entonces, por un lado. Ahora, por otro lado, yo creo que hay una brecha inmensa entre la Colombia urbana en que vivimos nosotros y la Colombia rural, que es precisamente la más asolada por el conflicto. Y yo creo que cerrar esa brecha no va a ser barato, pero yo creo que hay que hacerlo.
Mi nombre es Catalina, hago parte de la Marcha Patriótica. Pues consideramos que es fundamental que los diálogos lleguen a feliz término, más que porque se callen los fusiles, se desmovilicen ciertos grupos, porque nosotros creemos que este país debe cambiar. Particularmente desde las mujeres creemos que no solamente son temas como el aborto, como los derechos sexuales y reproductivos, como tal, sino que creemos que deben haber otras relaciones con respecto al poder, otras relaciones económicas, otras formas como nosotros, colombianos y colombianas, podamos establecer pues una nueva sociedad.
Mi nombre es Diana Mary Jembuel Morales, soy del Cauca, más exactamente del nororiente del departamento del Cauca. Sobre el tema de la paz, desde la mirada indígena y más desde la mujer, es esa paz integral que tú tienes con los que están alrededor del territorio, interno y externamente, y luego ya con las demás personas, ya sean indígenas y no indígenas. Y también la paz no solo es un proceso político ni social, sino que la paz es un proceso individual desde el ser humano.
Érase una guerra, érase un país con historias negras y un futuro gris.
1.41 mil billones de pesos son los que la Agencia Colombiana para la Reintegración ha destinado para la construcción de negocios de los casi 48 mil desmovilizados. Sin embargo, solo 57 millones se han utilizado para la creación de proyectos productivos. Es decir, que 2 de cada 10 negocios de reinsertados están activos, Gina Montero evidencia su preocupación de los programas asistencialistas de la ayuda de los reintegrados.
Pues creo que es muy importante que el Estado tenga claro qué va a hacer con las personas, qué proceso van a hacer, que sea un proceso eficaz, que sea un proceso que transforme, que sea un proceso que cambie a la persona, no un proceso de asistencialismo, no un proceso que, listo, yo lo cuido a usted, yo lo protejo a usted por... Desde los 18 años, los 18 años como nos hicieron a nosotros, a muchos de nosotros, lastimosamente, que nos votaron después que cumplimos los 18 años y no sabíamos ni qué hacer, irnos para los grupos armados o quedarnos o seguir acá, no sé.
A lo largo del programa vimos las diferentes percepciones de la gente en cuanto al conflicto armado. Sus opiniones y posición frente al tema están arraigados a los valores de la sociedad colombiana. Escuchemos lo que Darío Fajardo nos dijo al respecto.
Puede haber gente que no quiera el proceso de paz por la forma como interpreta ese proceso de paz. Entonces ahí hay dos temas. Un tema, los valores. Si yo considero que soy más importante que un humilde trabajador y que yo, por ser poseedor de recursos económicos, de recursos de poder político, etc., valgo más que ese trabajador, es un tema de valores que habrá que cambiarlo. Y habrá que cambiarlo, ya sea por el tema de la educación, de la comunicación, de la influencia, ya por el tema de que a través de la acción legislativa, esas personas que detentan el poder lleguen a detentar menos capacidad de incidir en la sociedad. Es decir, que no sean ellos los que únicamente tienen la capacidad de incidir en las decisiones políticas del país, las asignaciones de recursos, etc. Es decir, de equilibrar el peso que esas personas puedan tener en las grandes decisiones.
Un estudio de la Contraloría General de la Nación, publicado en febrero del 2015, afirma que la gran mayoría de cursos que brinda el SENA son de baja intensidad horaria. Además, son estudios incompletos que no cumplen el nivel técnico o tecnológico, por lo cual no se garantiza una efectiva formación de capacidades laborales y de emprendimiento al reinsertado. Gina Montero, desde su experiencia, comenta la preocupación que le generan las pocas políticas de educación en el proceso de paz.
Bueno, no sé, las personas encargadas le ayuden a formar, le ayuden a acceder a una educación, porque lastimosamente todos los que venimos de allá venimos analfabetas, no sabemos ni leer ni escribir.
Darío Fajardo nos explica cómo la política y las personas tienen que aprender a convivir con el proceso de paz. Si a usted le parece una falacia esta paz, preste atención.
Tenemos desafortunadamente una composición política en el Congreso de la República que no es favorable todavía a legislar a favor de procesos que realmente permitan la construcción de la paz. Es decir, son fuerzas que tienen muchísimo peso en el poder legislativo y que no están caminando a favor de la paz. Todo lo contrario, se pronuncian una y otra vez en contra de los procesos de paz, es decir, crean dudas a través de los medios hegemónicos, generan imágenes negativas sobre los procesos de paz, sobre la interlocución. Entonces tenemos mucho por construir, pero ya no es en La Habana. Es en La Habana, se ponen los temas sobre la mesa, pero es en el país en donde hay que impulsar los procesos que cambien la posición de la mayoría del pueblo colombiano en favor de la construcción de ese tipo de sociedad. Es importante que se hayan puesto sobre la mesa los temas, pero la fuerza de esos temas y la fuerza de la negociación se tiene que dar es en el interior del país.
Según lo que escuchamos a lo largo del programa, el proceso de paz no solamente involucra a figuras políticas y el conflicto armado, sino que a todos los colombianos les debe convenir este proceso.
De una manera muy sencilla, transmitir el mensaje de que la tierra y las relaciones sociales en torno a la tierra son fundamentales, tanto para explicar la guerra como para resolverla. Ese es el sentido de la frase: para sembrar la paz hay que fundar la tierra.